fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Madrid Directo, con Nieves Herrero.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues en este momento son las 8 de la tarde, la hora en que llegamos los que hacemos El Enfoque. Estaremos con ustedes hasta las 9 y más tarde, desde las 10 y 40 minutos hasta las 12 en tertulia. Esta noche lo haremos con Eva Urue, Ketty Garat e Isaac Blasco. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Esta mañana he escuchado hablar a alguien del síndrome de la cólera del español sentado. Es decir, el ciudadano que desde el sofá de su casa arregla el mundo en unos minutos. El español que sabe qué delantero centro conviene a la selección nacional de fútbol, el que sabe cómo se lucha contra el coronavirus sin haber pisado la facultad de medicina, o el que tiene solución para esta crisis. En realidad, les hablo del hombre o de la mujer que sufre de eso que algunos sociólogos llaman la cólera del español sentado. O sea, lo que desde el siglo de oro llamamos un arbitrista. Siempre lo subo entre nosotros y también ahora. No hace falta que el colérico español sentado tenga una profesión específica. Es más, sufren este síndrome tanto algunos dirigentes políticos, incluso también algunos dentro del gobierno. Y es que nadie tiene una solución para una crisis como esta. Nadie tiene el conocimiento exacto para concretar qué medidas y qué fechas. Porque el virus cambia y la población afecta. También es mutante y es cambiante en lo biológico, en sus compromisos y en su comportamiento. El del sofá, algunos piensan que España es una nave sin piloto y por eso hoy la crítica a las fases para rebajar el confinamiento que ayer presentó el presidente ha recibido, como digo, una crítica generalizada incluso en los medios más afines del gobierno. Y digo rebajar, como podría decir reducir o disminuir, que uno ya está muy cansado de eso, de ese anglicismo, de la desescalada. Podemos decir reducir, insisto, disminuir. Falta concreción, falta seguridad en las medidas, falta colaboración entre las administraciones. Las autonomías se enteran tarde cuando el presidente los reúne. Los presidentes autonómicos ya saben lo que les va a contar Sánchez porque antes lo ha filtrado a la prensa. Unos ayuntamientos abren parques, pero otros no. El pequeño comercio no se aclara y muchos no abrirán porque las cuentas no les salen. Lo mismo que bares, restaurante, pequeñas empresas, tiendas y hoteles. En estas estamos cuando el gobierno reinventa las provincias como si estuviéramos en el siglo XIX y el Partido Popular, un partido que le ha aprobado todas las prórrogas del estado de alarma a Sánchez, a diferencia de los socios que le hicieron presidente, se entera por la radio de las fases de la nueva normalidad, ese gran oxímoron presidencial, porque o la normalidad es nueva o no es normalidad. A diferencia de otros países, Sánchez se comunica con la oposición a través de sus ruedas de prensa. Por cierto, caóticas e intervenidas. Los presidentes europeos se han ido a sus parlamentos y allí han debatido qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer y con qué apoyos. Y de allí se han llevado las críticas, sí, pero también el apoyo de una Cámara en la que reside la soberanía nacional. Aquí las fases para disminuir el confinamiento las plantea el presidente en una rueda de prensa. Este no es el mejor terreno para tejer un pacto, un acuerdo para la reconstrucción nacional. Es curioso que un gobierno preparado supuestamente para la comunicación y la propaganda no sepa que las intervenciones del presidente devienen, sobre todo las últimas, en algo contraproducente para su persona. pólvora contra el polvorista. Son largas, tediosas, imprecisas, irreales, inciertas. Ayer Sánchez dio por bueno que España estaba en el puesto 8 de los países que hacen más test cuando la OCDE ya nos había colocado en el 17. ¿Qué pretendía el presidente? Porque o no se había enterado de la rectificación de la OCDE o usó el dato intencionadamente sabiendo que era una mentira. En fin, la comunicación es también empatía. También es una corbata negra, créanme. Una declaración de luto nacional, algo que demuestre que el presidente está con los ciudadanos más allá de lo que nos dicen en unas ruedas de prensa, que más que empatizar o tejer alianzas emocionales, parece la lectura del boletín oficial del Estado desde la radio. Nadie le pide a un hombre, se llame Sánchez o Pérez o Rodríguez, lo que puede dar de sí. Y desde luego nadie le pide lo que no puede hacer, ni puede dar. Superhombres hay solo en el cine, pero sí cercanía con una nación que ha perdido miles y miles de personas, con hijos, nietos, padres, familiares, amigos, que lloran a alguien al que han tenido que enterrar, casi casi en la clandestinidad. Lo que sí podemos y debemos pedir a Pedro Sánchez es que salga del huevo de la Moncloa, que pacte sus medidas con los empresarios, y digo bien y con mayúsculas, los empresarios son fundamentales, bastante más fundamentales que otros para sacar adelante este país. Que antes hable con organizaciones sindicales y partidos políticos, y es curioso cómo se ha dejado marchar esta gran oportunidad de liderar este país rodeándose de la mayor parte de los españoles. Y es lamentable la forma en que un político ha malgastado la oportunidad, ese gran patrimonio, no sabiendo capitalizar esta crisis alrededor suyo. Hay momentos graves en la historia en la que los ciudadanos se ponen ciegamente, y digo bien, ciegamente junto a un líder que dirige, siente, habla y convence. Entonces poco importan las ideologías. Y ese tiempo ha pasado ya para Sánchez. La dispersión, el despiste, las incorrecciones y las medias verdades dejan al gobierno en una situación muy delicada. El hombre afectado por la cólera del español sentado, que asegura que no hay piloto en esta nave, puede que siga equivocado y que sea injusto. Pero al gobierno le quedan pocas balas en la recámara. Ojalá las sepa aprovechar. Y ojalá no nos tengan que hablar de la nueva normalidad otra vez. Simplemente, presidente, háblenos cuanto antes de la normalidad sin más.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ocho y siete minutos, vamos ya con el parte, el informe completo de cada día. Lo comenzamos con Javier Mardomingo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Los datos.
Repuntan tanto el de fallecidos, 325, como el de contagios, alrededor de 4.000 en las últimas 24 horas en nuestro país. El número de altas ya roza las 110.000 en toda España desde el inicio de la crisis.
Día de plenos en Madrid.
Sí, el de la Asamblea, monográfico, con la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso para explicar su gestión al frente de la crisis del coronavirus, está resultando tremendamente bronco. Cruce de acusaciones entre gobierno y oposición en una sesión que todavía continúa hasta ahora y que está siguiendo, entre otros, Pepe Frutos. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, una sesión, un pleno que deja claro que va a costar mucho intentar ese acuerdo conjunto para afrontar los retos que deja esta dura pandemia. Lo ofrecía esta tarde el socialista Ángel Gabilondo, pero la presidenta dice que tiene la mano tendida, pero que no quiere imposiciones sobre el contenido de ese acuerdo. Y en medio, llamadas al diálogo de una de las partes de su gobierno, Ciudadanos, en boca de César Zafra. Larga sesión todavía en la que ha habido tiempo para abordar la terrible situación de las residencias y la de nuestra red hospitalaria. La presidenta Díaz Ayuso ha querido contraponer su gestión, adecuada a su juicio, con la del gobierno central. Todo lo contrario, enfatiza ella. La presidenta y los demás están hablando todavía ante un hemiciclo triste por estar casi vacío. Eso sí, los que están allí han aplaudido a las 8 como si estuvieran en un balcón. Y es ahora Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la que está en el uso de la palabra, respondiendo a Ángel Gabilondo.
Dice en su caso, señor Gabilondo, que yo no he dicho que el Gobierno buscaba un aprobado general por la puerta de atrás, y es que sí lo buscaba. Derogaba con una orden, la LOMCE
Luego
y sus derechos...
ampliamos la información sobre este pleno, gracias Pepe Frutos. El otro, en el Congreso de los Diputados, Félix, donde la sesión de control también ha resultado más bronca que en semanas anteriores. El Gobierno ya no goza de todos los apoyos de sus socios de investidura y así se lo ha hecho saber, por ejemplo, el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.
Ya vi la rueda de prensa. De hecho, es la única fuente de información que tenemos. Algo que les debería hacer reflexionar, si es que quieren mantener el espíritu de los 180 diputados de la moción y diputadas de la moción de censura. ¿Cuánto les importa la legislatura? ¿Les importa mucho? ¿Les importa poco? ¿Son conscientes de la alternativa a no dialogar, a no informar, a no entenderse con nosotros? Es Torquemada Pascal y sus colegas, ¿eh?
La oposición al gobierno, mientras tanto, ha endurecido su crítica y acusa a Pedro Sánchez de mentir constantemente y de enterarse de sus planes por televisión. De hecho, el Partido Popular ya duda de si apoyar o no la nueva prórroga del estado de alarma.
En fin, que se van complicando mucho las cosas. Tenemos de nuevo polémica con las mascarillas, ¿no?
La tenemos y además la tenemos aquí en Madrid. Según publica el diario El Mundo, tanto la comunidad como Andalucía han tenido que retirar una partida de ellas por ser defectuosas. Tras un informe del Ministerio, aún no se ha cuantificado cuántas, pero este diario habla de decenas de miles.
Y fuera de España, ¿qué destacamos, Javier?
Dos datos más que preocupantes. En Reino Unido se han disparado las muertes y se ha convertido con más de 26.000 en el segundo país europeo con más fallecidos, solo por detrás de Italia. En Estados Unidos, mientras, con casi 60.000 fallecidos, se ha superado una cifra muy triste. Ya han muerto más ciudadanos por coronavirus que soldados americanos en Vietnam.
Nos hacemos una idea. Repasamos las claves económicas de este último miércoles de abril. José Gilgado, ¿qué tal? Buenas tardes, José.
Buenas tardes, Félix.
¿Cómo reaccionan los sectores que pueden abrir a partir de las próximas fases de la desescalada?
No hemos encontrado a ninguno que esté realmente contento. Lo peor lo llevan los hosteleros. Dicen que abrir con el aforo al 30% y solo en terrazas les condena a perder dinero. No les salen las cuentas y más que recuperar lo perdido se ven aumentando la deuda. Rafael Andrés, de la patronal de bares y restaurantes, ve poco negocio.
Inviable, absolutamente inviable abrir en estas condiciones, con un tercio de la terraza, tres mesas nada más. ¿Y qué pasa con las barras? El 75% de la hostelería de España es barra, barra y barra. Las barras no entrarían hasta la última fase. Es decir, no podemos trabajar en esas condiciones.
¿Son los únicos que se quejan de las condiciones en las que pueden reabrir?
No, a lo largo del día se han sumado los empresarios de cines y teatros, que no lo ven rentable, los peluqueros, que piden más datos, y los empresarios hoteleros. El caso de los hoteles es peculiar porque les dejan abrir, pero no dejan que nadie cambie de provincia ni usar zonas comunes. Cuesta trabajo adivinar quién usa un hotel en su propia provincia. Además, ven que lo que hace falta es justo lo contrario, un plan de movilidad y un protocolo de seguridad que convalide Europa. Escuchamos a Jorge Marichal, portavoz de los hoteleros.
Que los protocolos sean iguales para toda Europa. Es lo que nos podría llevar a empezar a recibir clientes internacionales sin cuya ayuda no podremos pensar en que habrá una reapertura de los establecimientos turísticos en bastantes meses.
El presidente del Gobierno ha hecho un anuncio sobre el ingreso mínimo vital.
Sí, lo ha hecho en el Congreso y asegura que está ya casi listo. Llegará al Consejo de Ministros a mediados de mayo. Lo ha contado en la sesión de control en una respuesta al diputado de Más País, Íñigo Errejón.
Tenemos una tarea todavía pendiente, que es la del ingreso mínimo vital. Es uno de los compromisos de legislatura de este Gobierno. Lo que hemos acordado ha sido adelantar ese compromiso de legislatura y esperamos que en este mes de mayo podamos poner ese nuevo pilar del estado del bienestar en marcha, precisamente para aquellas personas que más están sufriendo y que menos protegidos están como consecuencia de esta crisis.
También le han preguntado por el rescate que Moody's calcula que tendrá que pedir. ¿Qué ha dicho?
Nada, se lo ha preguntado Pablo Casado en esta misma sesión de control, pero el presidente se ha limitado a dar una larga cambiada. No ha respondido.
¿Y cómo va la bolsa de valores?
Bien, hoy sube un 3,21% a pesar de los negros augurios económicos. Las empresas farmacéuticas cotizan al alza, unas porque han probado medicamentos con éxito contra el COVID-19 y otras porque van avanzando en la vacuna.
Y por último, José, ¿qué tal le ha ido a la economía de Estados Unidos en el último trimestre?
Mal, muy mal. Se contrae más de un 4% después de 10 años de subidas. El COVID-19 ha frenado en seco una locomotora que iba camino del pleno empleo.
Son las 8 de la tarde y 13 minutos. Vamos ya con el deporte. José María Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes, José María.
Hola, buenas tardes. Si se cumplen las fases para el regreso de la actividad deportiva profesional, la Liga considera que el fútbol podría volver a mediados de junio. Así lo dice Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, en declaraciones a Vamos.
El presidente del gobierno ha contado las fases de escalada, ha contado con el fútbol profesional, que es de agradecer, ¿no? Porque hay que reactivar la economía de este país y el fútbol profesional es así. Yo espero, como tú, pues que en junio, pues a mitad de junio, podamos iniciar la competición. Pero bueno, ya veo por lo menos terminar la competición.
Será la propia Liga quien avise a los clubes de cuándo se hacen los tests y cuándo se vuelve a los entrenamientos, y confirma que se retrasará la vuelta a las sesiones individualizadas. Ayer, el ministro de Deportes francés anunciaba que no habría deporte profesional hasta el mes de septiembre, aunque ha confirmado que el Tour de Francia comenzará el 29 de agosto. Hoy, el ministro de Deportes de Italia ha dejado dudas respecto a la reanudación del calcio. El protocolo de seguridad de la federación es insuficiente y que Francia no será el único país que no reanude su liga, ha dicho el ministro italiano. Más cancelamientos de eventos deportivos. La organización de la Vuelta Ciclista a España ha cancelado la salida oficial en los Países Bajos. La ronda tomará la salida en Irún y constará de 18 etapas. También se ha anunciado la cancelación de los grandes premios de Alemania, Holanda y Finlandia de motociclismo. Y en baloncesto, el Montaquit Fuenlabrada ha anunciado la renovación de su entrenador Paco García de cara a la próxima temporada.
8 y 15 minutos. En cuanto al pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Este jueves vamos a tener una situación todavía estable en la comunidad, pero con cielos más cubiertos, con más nubosidad. Hoy hemos tenido unas máximas rondando los 20 grados, incluso llegando a superarlos ligeramente en algunos puntos, y mañana se esperan unas temperaturas muy parecidas. Esta próxima noche será de valores más suaves todavía que la anterior. Y lo único, lo que comentaba, los cielos más cubiertos en esta jornada próxima de jueves y con la posibilidad de alguna gota débil y puntual, eso sí, en la zona de la sierra.
Bueno, tras el tiempo, la situación de las carreteras, vamos ya a la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. Normalidad, afortunadamente, a esta hora en todas las carreteras madrileñas. No hay complicaciones ni de entrada ni de salida a la capital. Fluidez también en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 18 minutos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asumido hoy todos los errores que haya podido cometer el Ejecutivo durante esta crisis, pero también pide a algunos gobiernos regionales que hagan autocrítica. En la sesión del control, la oposición ha endurecido hoy sus críticas al Ejecutivo por no informar a los grupos ni consultarles el plan de vuelta a la normalidad. Ojo con los avisos reiterados ya y no especialmente suaves de Esquerra Republicana de Cataluña. Cualquier movimiento en ese partido separatista, se cae el gobierno. Además, cuestionan dar su apoyo a una nueva prórroga del estado de alarma, esto por parte del Partido Popular. Lo va a tener muy complicado el presidente Sánchez. La crónica es de Flor Carazo.
Pedro Sánchez admite errores en la gestión de la crisis.
Los errores del gobierno de España los asumo en primera persona.
La oposición endurece la crítica por la falta de información sobre la desescalada. Pablo Casado acusa a Sánchez de mentir y el presidente califica al líder del PP de intransigente.
Miente también cuando dice que quiere pactar de corazón con una oposición que se tiene que enterar por la televisión de nuevo de sus planes de desescalada. Decía Tarradellas que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Usted, si quiere, puede seguir haciéndolo, pero no nos pida que lo hagamos con usted.
Esta crisis, señoría, seguro que no va a servir como excusa para recortar el estado del bienestar, que es lo que ustedes hicieron cuando gobernaron en España y están haciendo en gobiernos autonómicos durante estos últimos años.
Para el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, el plan es inseguro. Sánchez exige autocrítica también a las comunidades autónomas.
Sí, hace falta un plan de desconfinamiento, pero seguro y serio, y este no lo es.
Su partido forma parte de gobiernos autonómicos tan importantes como, por ejemplo, el gobierno de Madrid, donde ha habido uno de los principales focos de la epidemia.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, asegura que no apoyará al Ejecutivo.
No estamos ante un cirujano, estamos ante el Matasanos, que ha sido responsable del aumento de muertes y de la ruina que van a padecer millones de españoles.
Los aliados del gobierno también amenazan con no avalar más prórrogas si no se dialoga con ellos. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra.
¿Cuánto les importa la legislatura? ¿Les importa mucho? ¿Les importa poco? ¿Son conscientes de la alternativa a no dialogar, a no informar?
Reproches que dificultan la prórroga del estado de alarma.
En fin, que Gabriel Rufián no ceja y no pierde oportunidad de recordarle a Pedro Sánchez y al Partido Socialista por qué Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España. Así es como están las cosas. Y al igual que la oposición, las comunidades autónomas han criticado al Gobierno por la falta de información sobre este plan de desescalada que llaman. Sobre las dudas generadas en la sociedad en general, el Ejecutivo ha dicho que lo irán explicando. Mañana, por ejemplo, sabremos los detalles sobre la salida a pasear y hacer deporte que nos permitirán a partir del sábado. Pero, como digo, eso mañana. Lo cuenta Noelia Ontoria.
Las dudas en la hostelería, en el comercio o sobre cuándo podremos ir a visitar a nuestros mayores no se resolverán de momento. El Ejecutivo irá organizando las fases de la nueva normalidad por órdenes ministeriales y atendiendo a los parámetros sanitarios y económicos. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, advierte de que el proceso de 8 semanas anunciado por el presidente es la previsión optimista del desconfinamiento.
Ofrece a los ciudadanos una visión optimista de entre 6 y 8 semanas para alcanzar esta nueva normalidad, pero es un plan también que permite, si las cosas no van por el camino que tienen que ir, tomarnos el tiempo que sea necesario.
El plan no convence a los presidentes autonómicos que subrayan que los límites de la provincia no son los más adecuados para tomar decisiones sanitarias. El valenciano Ximo Puig pide actuar por áreas de salud.
Estamos hablando de qué manera podemos ser más eficientes.
Los presidentes del PP, el gallego Alberto Núñez Feijóo y el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, critican la falta de colaboración con las comunidades.
Las comunidades volvemos a tener un papel absolutamente testimonial.
Y yo creo que lo que ha buscado es un plan, digamos, para ganar tiempo.
Y ya explicaba que dentro de cada provincia algunas zonas podrán avanzar de manera diferenciada si así lo piden y lo justifican las comunidades autónomas, pero no habrá una carrera para la desescalada.
8:22. En cuanto a los datos, España ha registrado una ligera subida en el número de fallecidos en las últimas horas, con 325 muertos, 24 más que el día anterior. También se ha incrementado el número de contagios. ¿Se dan cuenta ustedes que hablamos de muertos como si estuviéramos contando lapiceros? Es que 324 muertos, perdón, 325 muertos, que es una cifra distante y fría, es que son muchos muertos. Ya sé que venimos de 900, casi 1000 al día, pero es que son muchísimos muertos, 325 muertos. Es que son una barbaridad de personas que han perdido la vida en las últimas 24 horas. Conviene que lo recordemos de vez en cuando porque estamos hablando de personas, de seres humanos que tenían corazón latiendo hace unas horas. Bueno, como dato positivo, 7 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, no han registrado ningún ingreso en las unidades de cuidados intensivos. No es poco. Informa Marta Zúñiga.
325 fallecidos en las últimas 24 horas, según el informe del Ministerio de Sanidad, que destaca, por otra parte, los buenos datos de los pacientes que se han recuperado. Escuchan al ministro Salvador Illa y al doctor Fernando Simón.
La mejor manera de visualizar el punto en el que nos encontramos es poner en valor que más
del 50% de las personas que se han contagiado en nuestro país por coronavirus, insisto, más del 50% ya se han recuperado en España.
Por ahora consideramos que estamos tranquilos, la evolución es buena, tenemos que esperar, como ya hemos comentado en algún día también, estos próximos días para valorar el impacto de las nuevas medidas que se han ido tomando.
Simón, que descarta por el momento obligar al uso de la mascarilla.
Y entender la mascarilla como una medida de recordarnos a todos que no estamos en una situación normal como la de antes, sino en una, como dice el documento, nueva normalidad, una normalidad diferente, extraña, como quieran llamarlo, es importante. Y la mascarilla puede ayudar a que esto se recuerde durante las próximas semanas o meses, mientras sea necesario. La recomendación es una recomendación fuerte, el tema de la obligatoriedad es otra cuestión.
Sobre los guantes, subraya, es más importante el lavado de manos.
8:24, volvemos a hablar de la desescalada porque en esta etapa en la que entramos los controles policiales serán todavía más estrictos. Así lo ha anunciado hoy el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a pesar de los 800.000 multas puestas hasta ahora contra insolidarios, gente con poco civismo. España, ha dicho Grande-Marlaska, no es un estado policial, informa Lupe Ortiz.
Determinación titánica y una disciplina aún mayor que hasta ahora serán necesarias, dice el ministro Fernando Grande-Marlaska, para que la desescalada sea eficaz y para ello la movilidad debe seguir controlada.
La agrupación de tráfico, el reto para ellos está en mantener durante las próximas fases una reducción del tráfico rodado acorde con las necesidades de cada momento, para no entorpecer el camino de una fase a otra fase. Para poder pasar de una fase a otra fase, tenemos que tener presente algo muy claro. La movilidad debe quedar en los límites y en los parámetros que hemos conseguido al día de hoy.
En el empeño para que el paso de una fase a otra se haga con éxito, estarán las fuerzas de seguridad del Estado. Hasta el momento han impuesto 800.000 sanciones. Se actúa, dice el titular de Interior, con garantías, porque España no es un Estado policial.
Una cosa tiene que quedar muy clara. El estado de alarma no implica restricción y suspensión de derechos, todos los derechos quedan vigentes. España es un estado de derecho y en estado de alarma, en periodo de estado de alarma, sigue siendo un estado de derecho y España no es un estado policial.
El ministro ha destacado el positivo comportamiento y cumplimiento en las prisiones, donde el número de contagios ha sido 4 veces menor que entre el resto de la población. En cuanto a la apertura de fronteras, tanto internas como externas, se hará consensuado con la Unión Europea y cuando lo permitan criterios de salud pública.
Y en lo referente a la crisis económica, hoy ha estado el presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, con mi compañero Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y ahí Garamendi ha señalado que el plan de rebajar el confinamiento no va a ayudar a salir del hoyo a sectores como la hostelería, el turismo o el comercio, que lo van a tener muy, muy complicado en cualquiera de las fases que ha señalado y determinado el gobierno de España. Sectores que también critican este plan, recoge sus quejas Neus Cerdá.
Al sector hostelero no les convence la hoja de ruta. El Comité Ejecutivo de Hostelería asegura que el plan es inviable. Rafael Andrés es su portavoz.
Con un tercio de la terraza, ¿no sería mucho más fácil decir vamos a dejar 2 metros entre mesa y mesa?
En España hay más de 300.000 establecimientos de hostelería y dan trabajo a 1.700.000 personas. Creen que con el calendario y las condiciones del gobierno podrían cerrar el 30% de los locales.
El tener que reincorporar a todo el personal con 12 clientes, pues supone pues más ruina sobre la que ya llevamos, ¿no?
Las peluquerías vuelven a la actividad el lunes, aunque solicitan medidas precisas. Miriam Alcalá es dueña de una peluquería en Madrid.
Todavía no tenemos un protocolo claro de actuación.
Los hoteles también se preparan para la apertura, pero con mucha incertidumbre. Con las restricciones de movilidad no saben si van a tener clientes. La COE critica que el plan de desescalada genera bastantes dudas.
Los hoteles no se van a llenar, ni los restaurantes se van a llenar, ni los bares. En España vienen 85 millones de personas al año a visitarnos. Pues yo creo que este año es evidente que no van a venir 85 millones de turistas.
Antonio Garamendi en Onda Madrid ha señalado que si la transición no se hace de forma adecuada, existe el riesgo de que mucha gente pierda su empleo.
En fin, las fases, los planes del gobierno pueden ser buenos o malos. Lo que sí parece claro después de lo que estamos escuchando desde las 8 de la tarde es que el gobierno no ha hablado con casi nadie. no ha hablado con casi nadie en relación a las cuatro fases, porque a nadie les está gustando lo que ayer conocimos de boca del presidente del gobierno. Bankia ha presentado hoy resultados del primer trimestre. Su consejero delegado, José Sevilla, ha asegurado que a pesar de que la crisis dejará una factura que pagaremos a largo plazo, no cree que España necesite un rescate financiero de Europa. Cuéntanos, Pablo López.
La crisis del coronavirus y la incertidumbre económica obligan a Bankia a multiplicar prácticamente por tres sus provisiones, 125 millones de euros destinados a cubrir potenciales impagos y que previsiblemente se incrementarán a lo largo del año. José Sevilla, consejero delegado.
Todo esto lo estamos haciendo, bueno, pues siguiendo con una visión de cautela, de prudencia, dentro de un entorno de gran incertidumbre tanto por la propia evolución del entorno macroeconómico, de los escenarios, que son escenarios, bueno, pues cambiantes.
Escenarios que reconoce coinciden a grandes rasgos con los pronosticados por el Banco de España y que, aunque han tenido un impacto limitado en los datos de marzo, ya reflejan fuertes caídas en los de abril, con retrocesos, por ejemplo, del 80% en el crédito al consumo, del 60% en la firma de nuevas hipotecas. Solo crecen los créditos a empresas y gracias a las líneas ICO. Tras conceder créditos avalados por un importe de 7.000 millones de euros, José Sevilla reconoce que ha podido haber problemas puntuales, pero defiende tanto la línea del ICO como la labor del banco.
Es lógico que en ese tipo de cifras podamos estar cometiendo algún retraso, algún error, alguna cuestión, pero creo que francamente tiene que ser puntual. Y lo que sí que creo es que el ICO, pues lógicamente, lo que tendrá que ir haciendo es ir liberando nuevos tramos de liquidez, porque efectivamente esto ha cogido una velocidad de crucero que va muy rápido.
La cotización de Bankia ha cerrado con una subida del 8,63% en un día positivo para el IBEX, ya que ha ganado un 3,20 y ha superado los 7.000 puntos.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Son las 8:30 fuera de España. Además de lo ya contado, ¿qué destacamos? Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. La Organización Mundial de la Salud confirma que 3 millones de personas están infectadas en el mundo por el coronavirus. El número de muertes en las últimas 24 horas es de 2.500. Es el dato más bajo en 30 días. Europa sigue siendo la región más afectada con cerca de 1.400.000 casos. El Reino Unido ha elevado su cifra de fallecidos porque ahora incluye los muertos en las residencias y en domicilios. Por ello pasa de los 21.700 de ayer a los 26.000 de hoy. Italia registra más de 203.000 casos y 27.700 decesos, 323 en las últimas 24 horas. En Brasil, que supera los 70.000 casos y los 5.000 fallecidos, el presidente Bolsonaro ha responsabilizado de las muertes por COVID-19 a los gobernadores y alcaldes del país, que por otro lado han sido los impulsores de adoptar medidas de aislamiento ante la inacción del Ejecutivo. Y en Estados Unidos, el segundo continente más afectado, la economía ha caído cerca de un 5% por los efectos de la pandemia. Es la mayor contracción trimestral desde la crisis del 2008.
Música para nuestra cuarentena, uno de los grandes del pop, uno de los álbumes más importantes de los últimos años, el Daiquiri Blues de Kike González. Y esta canción maravillosa, La luna debajo del brazo.
Cuando gire el poniente en tu pelo, tú tenías que hacer lo que había que hacer. Pero el mundo nunca era un pañuelo. Te vigilé las horas del viaje más largo, como si fueras a llevarte la luna debajo del brazo. Conduciendo puerto de Santa María, con tus piernas ardiendo en el salpicadero, fácil decirme que no lo sabías. Pero tú me seguías el juego. Te vigilé las horas del viaje más largo.
Quique González, La luna debajo del brazo, de ese álbum más que recomendable, Daiquiri Blues. Son las 8:33. Están sintonizando El Enfoque. Esto es Onda Madrid. Miércoles marcado por la celebración de este pleno monográfico en la Asamblea de Madrid sobre la gestión del coronavirus que les venimos contando en esta sintonía desde esta mañana. Pleno ácido, bronco, desagradable. En él la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha defendido la manera de proceder de su gobierno frente a la pandemia y ha asegurado que Madrid actuó primero y que el gobierno central fue a rebufo, fue detrás.
En una España dominada por la inacción del gobierno central, que tomó nuestro modelo para poner en marcha sus primeras medidas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid actuó con decisión y siempre antes que nadie. Siempre fuimos por delante. La Comunidad de Madrid fue la que despertó a España.
Y enseguida nos metemos en harina con todo lo que ha dado de sí este pleno, pero les cuento antes los datos que en Madrid deja el coronavirus. En las últimas 24 horas se han producido 57 fallecimientos, es decir, el número sigue bajando, pero siguen subiendo los contagios. Se han triplicado en las últimas 24 horas, pasando de 360 a 980. Así que insistimos, no bajen la guardia, por favor. Vamos a volver a la Cámara de Vallecas a las 8:35. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha explicado en un pleno cómo ha sido la gestión del coronavirus desde su gobierno regional. Ha asegurado que su error fue fiarse del Ejecutivo de Pedro Sánchez y también ha anunciado que dotará de material de protección a las residencias de mayores para que los familiares puedan visitarles. Resumen de la mano de Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso defiende su gestión de la pandemia poniendo el foco en Moncloa. Se fió del gobierno, que pedía no alarmar porque esto era como una gripe. Se equivocó, asegura la presidenta madrileña.
El gobierno que forman PSOE y Unidas Podemos nos dijo que era una gripe más y que lo peor era el alarmismo. Y les entendimos y nos confiamos. ¿Y qué pasó? Que vino la pandemia y los miles de muertos. Reconozco mi error, fiarme de la izquierda.
Y tuvo que salir al mercado internacional a pelear para traer material sanitario sin ser estafada, dice, mientras implementaba medidas como el mando único sanitario público-privado, los hoteles medicalizados y el milagro de IFEMA.
El esfuerzo logístico y de coordinación de IFEMA pasará sin duda a la historia. No existen precedentes. En pocas horas convertimos una feria de muestras en el hospital más grande de España. Todos colaboramos, mientras algunos grupúsculos a izquierda y derecha de mi gobierno no dudaron en intentar denigrar este grandísimo esfuerzo.
En el DEBE, las residencias, lo más doloroso, reconoce Díaz Ayuso, anuncia EPIs para que los familiares puedan visitar a los mayores en fase terminal.
Reorganizaremos el modelo de atención para que los mayores tengan más cerca a un profesional sanitario. Dotaremos de más EPIs a los centros para poder realizar visitas.
La lealtad institucional no puede confundirse con la inacción. Ha soportado bulos y ataques, asegura a la Comunidad de Madrid. Ayuso reprocha a Sánchez no haber respondido a ninguna de sus peticiones, pero Madrid va a levantarse, remarca, saldremos con más confianza.
Bueno, pues esta es la opinión del Gobierno y de su presidente en la Comunidad de Madrid. Desde la izquierda, PSOE y Unidas Podemos y Más Madrid han criticado la gestión de Ayuso y ponen el foco en la situación de las residencias de mayores y en los recortes en los servicios que ha hecho el Partido Popular, tal y como cuenta ahora en su crónica José Frutos. Atención, José Frutos.
Sí, así es. Ángel Gabilondo ha insistido esta tarde varias veces a la presidenta. Sí, decía Félix que Ángel Gabilondo ha insistido esta tarde varias veces a la presidenta en su oferta de un acuerdo de reconstrucción porque la pandemia no deja otra alternativa. Pero advertía antes Ayuso que no se apunte los logros y, sin embargo, achaque los fallos a sus adversarios.
Si lo hace, correría el riesgo de propiciar un debate estéril y, además, socialmente corrosivo, en el que fluyan razones y argumentos como si los avances logrados lo han sido a causa de su gobierno, más bien por el contrario, ahí vendría el problema a pesar del mismo.
subrayaba que la pandemia ha llegado con menos camas y médicos que en 2005 a causa de los recortes del PP. Los fallecidos en las residencias son responsabilidad del virus, decía, pero su propagación la achacaba a un escenario frágil, como decía él. Sobre este asunto, Más Madrid anunciaba la petición de una comisión de investigación parlamentaria sobre residencias para las que Pablo Perpiñá reclamaba su medicalización.
Porque la medida central de este plan de choque era la medicalización de las residencias y esto no se ha producido. Pero no es que lo diga yo, es que lo dice su consejero de Políticas Sociales. Y no, señor Ayuso, medicalizar no es poner a disposición un médico, porque por esa regla de tres también estaría medicalizada en estos momentos la Asamblea de Madrid. No han evacuado las residencias, como les pedimos desde el primer momento.
Argumentos como los de Jacinto Morano, el portavoz de Unidas Podemos, tenía una propuesta para sufragar estas y otras políticas públicas, eliminar las rebajas fiscales de las grandes fortunas.
La creación de un impuesto para millonarios en la Comunidad de Madrid consistente en la recuperación para todos los patrimonios de más de 1 millón de euros. La recuperación de los impuestos de patrimonio y sucesiones. Esto incluiría a los 16.000 supermillonarios de más de 10 millones de euros para que no tributan en nuestra Comunidad de Madrid.
También insistía en mantener en su puesto a los 10.000 sanitarios contratados Félix para afrontar la pandemia.
Bueno, pues son las 8 de la tarde, 39 minutos. Desde Vox se pide el cese del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos. Todo por la situación de las residencias de mayores, donde han fallecido desde que comenzó la pandemia cerca de 7.000 ancianos. Lo cuenta Eva Prat.
Dice Rocío Monasterio que ya no es partidaria del aprobado general, tampoco a los consejeros, e insiste en que Alberto Reyero, el titular de Políticas Sociales, debe dimitir por su gestión de las residencias. Asegura la portavoz de Vox que Pablo Casado ha pedido el cese de Pablo Iglesias y que ella debe hacer lo propio con su consejero, una petición que le hacía al propio Alberto Reyero.
Además, el señor Reyero lo dijo hace una semana en una comisión. No actuamos, tuve miedo a la opinión pública. Tiene miedo, no puede estar en un gobierno en un momento en que hace falta valentía. Si no le cesa a la señora Díaz Ayuso, le animo a que dimita. Hay más honra en la aceptación de los errores y en la renuncia de la obcecación por seguir a cualquier coste.
Pero Díaz Ayuso respondía así a la petición de Monasterio.
Se han ido haciendo cosas, el mando único ha ido funcionando, pero efectivamente desde que uno lo aplica hasta que tiene sus consecuencias pasa un tiempo. Luego yo no puedo acusar a la Consejería de Asuntos Sociales de una situación que ni el mismo Gobierno de España ha podido aplacar. Teniendo en cuenta que la residencia, su principal fin es el de cuidar, lógicamente nadie estaba preparado para este virus.
Monasterio quiere una desescalada prudente y le ha pedido a la presidenta regional que no se fíe de la izquierda, tal y como ha reconocido Ayuso hizo en su momento.
Y por último, Ciudadanos, por su parte, ha reclamado un pacto entre todas las fuerzas políticas y desde el Partido Popular se ha acusado al Gobierno central de impedir la compra de material a la Comunidad de Madrid. Escuchamos a César Zafra, de Ciudadanos, y a Alfonso Serrano, del Partido Popular.
Si partimos todos del hecho, que yo al menos considero cierto, que nadie ha tomado una decisión pensando, qué bien, esto seguramente vaya peor para la sociedad o vaya peor para este sector. Nadie, no lo ha hecho nadie. Y quien piense sinceramente que el error lo puede comparar con un acto doloso, con un acto a propósito, está entrando en un terreno no complicado, peligroso.
Que el Gobierno impidió y paralizó y luego permitió las compras. Pidan las actas, háganlas públicas y después debatimos. Miren, señorías, es un hecho que Madrid estuvo 10 días pidiendo al Gobierno de España tomar medidas y este se negó.
8:42, el alcalde de Madrid ha criticado también el plan de desescalada presentado ayer por Pedro Sánchez porque dice que genera confusión. Martínez Almeida sigue firme, por cierto, en su idea de no reabrir los parques. Lo cuenta Mar García.
Dice el alcalde Martínez Almeida, ante fases y calendario hay más confusión que certeza y no solo en los sectores más afectados. Palabras de José Luis Martínez Almeida y de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Un plan de desescalada que no tiene GPS, pues sin GPS y sin hoja de ruta va a ser muy difícil que podamos recuperar la confianza y que podamos salir adelante. Un GPS que tiene que contar con todos, que no se puede hacer únicamente desde la Moncloa.
Nos surgen muchas interrogantes y no tenemos nadie al otro lado para que nos los puedan responder. Son cosas que creo que no se han madurado lo suficientemente.
Y los parques, aseguran, se van a mantener cerrados para evitar aglomeraciones.
Porque todavía hay riesgo, por tanto tenemos que evitar aglomeraciones, tenemos que evitar la movilidad de las personas.
Nosotros en Madrid creo que estamos actuando de una forma sensata, eso no significa que vayan a permanecer cerrados, ni muchísimo menos. Se van a poder volver a disfrutar, pero tenemos que ir viendo cómo van funcionando las medidas.
Los parques volverán a abrir, aunque todavía sin fecha.
Hay más noticias, más allá de todo lo relacionado con el coronavirus, que repasamos con José Gilgado.
Abre en juicio oral por corrupción a este hombre.
La Comunidad de Madrid.
Y vamos a escuchar a Francisco Fernández Sevilla, exsecretario general de UGT Andalucía. Era el momento en el que dimitía acusado de fraude hace 7 años. Ahora un juez cree que las acusaciones de entonces estaban fundadas.
Yo hoy, haciendo un ejercicio personal de responsabilidad con mi organización, presentarles mi dimisión como secretario general de la UGT de Andalucía.
Año 2013, por entonces dimitía. Ahora tiene que responder por un delito continuado de fraude y por hacer facturas falsas, él y otros 4 compañeros de UGT. Pudo desviar poco más de 40 millones de euros en subvenciones públicas. Llama la atención la fianza impuesta a Fernández Sevilla, 40 millones de euros. Más cosas, el Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles un nuevo decreto ley del Gobierno.
Real Decreto Ley 12/2020 de 31 de marzo de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Comienza la votación.
El decreto que quiere aumentar la protección a las víctimas de malos tratos ha sido respaldado por los partidos de la mayoría de la moción y además de la mayoría de la legislatura, con la que sacó la legislatura Pedro Sánchez. El PP se ha abstenido y Vox, Foro Asturias, han votado en contra.
Queda convalidado el Real Decreto Ley.
Se tramitará como proyecto de ley, como pedía Ciudadanos. Precisamente la 5ª Asamblea General de Ciudadanos se va a celebrar telemáticamente desde este jueves y hasta el próximo domingo. Este congreso extraordinario se convocó a raíz de la dimisión de Rivera, que tras presidir Ciudadanos durante 13 años, dimitió el día posterior a las elecciones generales del 10 de noviembre por la pérdida de más de 2,5 millones de votos y 47 escaños.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid. Porque somos tu radio.
Acabando la 5ª semana de reclusión domiciliaria.
La más cercana.
Pues nada, amigos, un día más y no nos cansamos. El homenaje emocionado de Madrid.
Con todos nuestros presentadores.
Hasta la próxima, presidenta, que sea pronto.
Hasta pronto, Nieves.
Begoña Villacís, un placer, gracias. Como siempre. Un abrazo.
Onda Madrid.
Para nosotros es muy importante llegar a los padres, a los alumnos, a las familias, porque es verdad que en esta situación tan complicada están deseosos de certidumbres y de información, y yo le agradezco a Onda Madrid el esfuerzo que hace.
Estamos para ti. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Hoy 46 minutos, desde hace algo más de 24 horas, todos hemos estado estudiando ese plan, digo estudiando y digo bien, ese plan para la desescalada que presentaba Pedro Sánchez ayer, las famosas 4 fases para alcanzar lo que llama el gobierno la nueva normalidad tras la crisis del coronavirus. Todos queremos saber cuándo podremos pasear, cuándo podremos hacer deporte, sentarnos en una terraza, visitar a un familiar, pero hay miles de empresarios que además de por curiosidad lo están estudiando por necesidad. Para saber cómo ha sentado ese plan al sector empresarial, quiero saludar a esta hora a Miguel Garrido, presidente de la CEIN. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Antes de entrar en este asunto, en lo personal, ¿está usted bien y su familia?
Estamos de salud todos bien. Muy preocupados, bueno, pues, pero de salud afortunadamente todos bien.
Como todos. ¿Cómo? Me imagino cómo le ha sentado de mal este plan, ¿no, Miguel?
Bueno, la verdad es que, hombre, es un poco triste que llevamos tanto tiempo esperando y que no hayamos tenido la oportunidad de aportar algunas ideas, algunas sugerencias. En definitiva, haber contribuido a que lo que ha salido, pues además de ayudar a contener los contagios, la pandemia, pues también hubiera sido compatible con la viabilidad de muchas empresas. Había gente, pues muy ilusionada, y yo creo que para muchos pues ha sido una decepción encontrarse con que lo que se ha establecido no es compatible con la sostenibilidad de su negocio, ¿no? Y aunque el que se ponga en marcha la actividad pues es un paso positivo, era absolutamente ya necesario que empezara a rodar la actividad, pues bueno, lo que nos hemos encontrado es con que esa vuelta a la actividad para muchos pues puede ser un problema añadido a los muchos que ya tienen, ¿no? Porque si el abrir les va a suponer volver a poner la maquinaria de los gastos a tope, ya estaba en bastante, el contador ya estaba bastante alto, ¿no? Ya estaban los gastos en muchos casos corriendo, pero es que ahora, si no se toman medidas para contenerlo, se van a encontrar con que no van a poder asumir esa nueva actividad, y yo creo que eso pues para muchos ha sido desde luego decepcionante.
Lo que más sigue sorprendiendo, señor Garrido, es el hecho de que el gobierno haya hecho públicas estas fases, este plan para lo que llaman desescalada, sin contar con los actores sociales, en su caso con los empresarios. De ahí las grandes discrepancias con que ha sido recogido por parte de ustedes.
Claro, y además lo sorprendente es que se dijo que sí, que se había contado con la participación de los agentes sociales y las comunidades autónomas, ¿no? Me pareció oír ayer. Y sin embargo la realidad es que ayer nos enteramos, como todos, de lo que nos íbamos a encontrar durante las próximas semanas. Pero yo creo que además, más que nada, porque es que estoy convencido que con nuestras aportaciones hubieran mejorado alguna de esas medidas, porque nosotros entendemos que cada uno tiene una responsabilidad y son los gobiernos, las administraciones las que tienen la responsabilidad de regular y de legislar, pero hombre, lo deben hacer previo, por un lado, estudio del impacto que eso va a tener en la salud, desde luego, y lo primero y lo primordial, pero también en la actividad económica, y de contar también con la, por lo menos, con la opinión de aquellos que van a tener que implementar esas medidas, porque el papel puede decir lo que quiera, pero luego la realidad es la que es, y el que no tenga clientes, el que no vaya a tener clientes, pues por mucho que le diga, no va a poder abrir, y lo que no nos gustaría, desde luego, lo que no podemos consentir, es que luego además se nos acuse a los empresarios de que no hemos hecho lo suficiente para poner en marcha la economía, ¿no? ¿Qué más queremos nosotros que abrir nuestros negocios cuanto antes? Pero que hay que hacerlo en condiciones de que sean viables.
¿Qué es lo que sobre todas las cosas echa en falta de este plan, Miguel Garrido?
Bueno, yo creo que o sea, a mí, nosotros desde el principio, desde ya hace bastantes semanas, venimos diciendo que para que se pueda reactivar la economía es necesario la confianza. La gente tiene que confiar y la gente, evidentemente, lleva encerrada en su casa mucho tiempo y tiene miedo. Y la gente tiene que tener seguridad de que si no garantía al 100%, que eso desgraciadamente no lo vamos a tener en mucho tiempo, de que uno va a poder volver a las actividades normales con cierta garantía de que no se va a contagiar y que no va a contagiar a nadie, ¿no? Y para eso siempre dijimos desde el primer momento que lo que hacían falta eran test. Es decir, si yo voy a ir mañana, el lunes, a una peluquería, lo lógico es que la persona que te va a atender y que te va a tocar y que va a tocar a lo mejor ese día a otras 25 personas tiene un certificado de que no es que no está en ese momento, que no es positiva del virus, ¿no? Y yo creo que esto era tan sencillo como haber facilitado a esas empresas, especialmente a las que van a tener un contacto, la posibilidad de hacerse test. Y esto, pues es que ayer ni se nombró, de los test no se habló de una pregunta al final, pero en la exposición del presidente no se habló, cuando creo que es lo que más tranquilizaría a la población y por ende lo que favorecería que la gente pues saliera con confianza y empezara a consumir, que el consumo no es solo que te dejen salir, es que tú te fíes y confíes, claro. Y yo creo que eso, pues hemos perdido una buena ocasión para ello.
Confianza y seguridad. Lo cierto es que llevamos todo el día, Miguel Garrido, desde la radio, escuchando a propietarios y trabajadores de peluquerías, a pequeños comerciantes y medianos comerciantes, a dueños de bares y de restaurantes, que no tienen nada claro lo que tienen que hacer, si es que van a hacer o pueden hacer algo para reabrir, porque algunos ya se plantean simplemente quedarse un poco a la expectativa, que no sé si es decir quedarse en la cuneta, porque no les puede rentar ni mucho menos tener una terraza al 30% cuando su negocio a lo mejor es la barra. No lo sé, es todo un pequeño lío, pero es que no encontramos a ningún sector, señor Garrido, que tenga algo de esperanza en las fases ayer anunciadas. Y es curioso, seguramente es porque no ha habido ningún tipo de consenso ni debate previo con los más afectados, pero esta es la realidad, señor Garrido.
Claro, pero yo por lo menos pido que hubiera habido un intento, ¿no?, de una aproximación, que hubieran sido sensibles a las demandas de alguno, y de esa manera, pues hombre, hubiera habido, por lo menos podrían haber dicho que teníamos una comunicación y que hemos hecho nuestro punto de vista, que se han estudiado, que algunos se han aprobado, que algunos han tenido en cuenta, pero claro, hoy de verdad la imagen era desoladora, es decir, tantos en el sector de la hostelería. Te encuentras con cantidad de gente que evidentemente no va a poder abrir. Pero es que yo creo que cualquiera lo puede entender. Es decir, un cualquier establecimiento que mantiene los gastos fijos, que tiene que volver a recuperar el personal y empezar a hacerse cargo del pago de las nóminas, de las cotizaciones sociales, etcétera, y que va a poder abrir un tercio del aforo de su terraza. Bueno, es que es absurdo decir, es que no van a poder abrir porque no les salen los números y eso solo agravaría su problema. Entonces, yo creo que lo que hay que ahora, lo que es prioritario ahora es intentar salvar empresas. Y yo creo que ahora lo más urgente de todas las cuestiones que hay, que son muchas las que se necesitan, pero la más urgente de todas es aclarar la posibilidad de que los ERTEs se puedan alargar más allá de cuando te digan que puedes abrir tu actividad, porque claro, la fuerza mayor estaba condicionada a que tú no pudieras tener actividad. Ahora a lo mejor te dicen, oiga, usted ya puede tener actividad, a un hotel en Madrid que le dicen, oiga, usted ya a partir del día 10 de mayo puede abrir. Evidentemente ese hotel, ¿para qué va a abrir? Si en Madrid ahora mismo hay 50 o 60 hoteles de guardia en la Comunidad de Madrid y están un 50% de ocupación, ¿qué van a abrir? ¿800 hoteles más en Madrid de golpe? Es evidente que no pueden abrir. Y claro, como a esas empresas les digas que ya la causa de la fuerza mayor ha decaído, puesto que usted ya puede abrir, están llevando a la ruina directamente a un sector, pero de manera automática y generalizada. Entonces yo creo que eso es ahora lo más urgente. Yo creo que debemos sensibilizar al gobierno, porque afortunadamente ya esos temas parece que están coordinados por la vicepresidenta económica y no dependen únicamente del Ministerio de Trabajo, que evidentemente se ha mostrado muy poco sensible a la realidad y a la situación de miles de empresas. Esperemos que el gobierno ahora sea consciente de que tiene que tomar esa decisión y que la tiene que tomar ya, porque es que si no, de verdad que en unas pocas semanas la destrucción de empresas la abocarían al concurso a cientos de miles de empresas. Y no es un decir, es una realidad, porque lo hemos podido constatar hoy. Tanta gente que ha dicho, mira, yo así no puedo, evidentemente yo así no puedo abrir. Y hay que entenderlo, y además no se puede abrir, pero ni en la fase cero, por supuesto, ni en la uno, ni en la dos. Y ya veremos en la tres. Es decir, es que ¿cuántas empresas con un 50% de su aforo no son viables? Es que es desconocer el mundo de la empresa pensar que, bueno, que esto se puede ir regulando. Oye, pues venga, mañana abrís todos y os ponéis a facturar con un tercio de las... Esto, de verdad, es tener muy poco sentido común. Y yo creo que en esta situación lo que más se necesita es sensatez. A los políticos que actúan con sensatez es a los que más estamos valorando. No tienen que hacer nada especial, ser sensatos.
Sí, tomar decisiones desde la sensatez, naturalmente. Tú consultas, tú tomas luego tus decisiones, pero has consultado y tienes información en relación a este asunto, porque el tema de los hoteles, como otros muchos, pero el tema de los hoteles, Miguel, es sangrante, porque tener un hotel abierto cuando la gente no tiene movilidad ninguna dentro de España y tampoco de fuera de España, pues es que no tiene mucho sentido, o que no se puedan estar juntos en el hall o compartir una piscina en el hotel.
No tiene ningún sentido, pero eso lo sabe cualquiera. Yo creo que cualquiera que lo haya meditado. Pero bueno, en cualquier caso, si yo entiendo que la gente se puede equivocar o que no pueda conocer o que tenga muchas otras cosas.
Pero certifique, claro.
Bueno, pero para eso están las conversaciones con los sectores. Claro, hable usted con ellos, que ellos solo van a decir.
Bueno, Miguel Garrido, pues a ver si es posible que haya algo de rectificación. La rectificación llevará al gobierno a la concreción a la claridad, y ganamos todos, no solamente los empresarios, pequeños, medianos, restauradores, dueños de bares, hoteleros, comerciantes, también el propio gobierno en lo que a él le toca en cuanto a sensatez, como decía usted, y claridad en sus ideas, y bueno, y en lo que es la reputación política en sí misma. Gracias, Miguel Garrido, un saludo muy cordial y que todo vaya bien. Buenas noches.
Muchas Muchas gracias a vosotros, gracias por la cobertura que están dando a las necesidades de toda la sociedad y en nuestro caso de los empresarios.
En eso vamos a estar muy comprometidos. Muchas gracias, son las 8:58 de la noche, esto es Onda Madrid, están ustedes escuchando El Enfoque. Les recuerdo que a partir de las 11:20, a las 10:40, ya volvemos en nuestra versión más de análisis de la actualidad, en lo que es la tertulia en sí misma, y que lo haremos esta noche con Eva Urue, con Isaac Blasco y con Ketty Garat. Lo que les animo ahora y les invito es a escuchar un comentario con la firma de uno de los contertulios de este programa, con la firma de Antonio Papel. Adelante, Antonio.
Una vez conocidas las líneas generales de las condiciones del desconfinamiento, hemos llegado a algunas evidencias muy inquietantes. La principal es que, si realmente queremos preservar la salud de los ciudadanos mientras el virus siga entre nosotros y sin tratamiento eficaz, alguna de nuestras grandes industrias, como el turismo, tendrán muy difícil la supervivencia. No será fácil mantener bares, restaurantes y hoteles con aforos escasos, ni es tampoco probable que la demanda regrese a niveles anteriores a la crisis hasta que la pandemia no esté controlada en todo el mundo. Frente a la amenaza de una ruina inexorable, la única solución es que el Estado, esta construcción democrática que es expresión refinada de nuestra convivencia, mantenga vivas las empresas hasta que cese la tormenta. Los famosos ERTEs deben volverse indefinidos hasta que las industrias puedan respirar sin ayuda. Si no se hace así, y no solo en el caso del turismo, cuando cese el coronavirus, este país se habrá convertido en un gran desierto.
La opinión de Antonio Papel a partir de las 11:20 en tertulia. Hablaremos de la actualidad, de cómo están las cosas, especialmente la política, la bronco que ha sido la política en la Asamblea de Madrid y también en el Congreso de los Diputados, donde según algunos medios el presidente Sánchez está jugando con fuego al irritar al PNV y a Esquerra Republicana, que lo mantienen y lo ascendieron a la presidencia del gobierno. Van a ser las 9 de la noche. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid.
El punto sobre la historia, en Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas madrileñas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Damas y caballeros, amigas y amigos, punteras y punteros, bienvenidos a un nuevo episodio del Punto sobre la Historia desde los